Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la noche de COPE, una semana más, compartiendo contigo este tiempo de radio en el que te agradezco que estés al otro lado. Hoy, sábado 11 de diciembre, uno de los protagonistas de la noche es Román.
Bien ahí. Ahora, estoy hablando. ¿Te resto un poco? Tranquilo, tranquilo, respira tanto. Ahora, venga, crece. Ahí. Ahora, eso.
Esta persona a la que escuchamos es la rehabilitadora de Román David, un guardia civil que después de 8 años ha vuelto a andar. El 5 de octubre de 2013, a las 9:20 de la noche, cuando Román estaba de servicio en un pueblo de Toledo, junto a un compañero, su vida cambió. Recibieron un aviso urgente de que 3 encapuchados estaban atracando un supermercado. Cuando llegaron allí, los ladrones abrieron fuego y una de las balas alcanzó la médula de Román. En ese momento tenía 37 años.
Fue un impacto, un shock bastante fuerte, pero no, ya lo tengo bastante asumido ya. Entreno pues 3 veces a la semana, voy a clases de inglés, me mantengo muy activo y es que todo se me olvida. Procuro mantenerme ocupado para olvidarme de todo.
La aceptación, el optimismo y la tecnología han hecho posible que ahora Román esté caminando después de tantos años. ¿La clave para que esto sucediera? Bueno, pues la tenemos en un exoesqueleto de última generación desarrollado por una empresa española que le ha dado a Román una nueva oportunidad. Desafortunadamente no podrá volver a patrullar con sus compañeros, pero la profesión siempre la llevará en el corazón.
Yo siempre que me han dicho que ¿qué eres, guardia civil o es guardia civil? No, yo digo, yo soy guardia civil toda la vida, aunque ya esté en el retiro, uno es guardia civil toda la vida, porque cuando juramos bandera ante la enseña nacional, pues es así, que somos guardias civiles, aunque hasta que ya estemos muertos, vamos.
Y qué felices nos hace que la tecnología y el ingenio humano cada vez den más oportunidades a gente que realmente las merece.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Bueno, en un ratito te voy a presentar al creador de la Vespino, esa moto que nos acompañó a muchos durante nuestra adolescencia. El inventor se llama Vicente y es de Salamanca.
Me cogieron para desarrollar algún producto porque la verdad es que ellos estaban pasando por, como te digo, por una crisis de producción y estaban buscando un producto porque el productor, el director de producción era una persona majísima, no quería echar a la gente, entonces quería buscar un producto para mantener la plantilla.
Bueno, pues te va a sorprender cómo acabó trabajando para Vespa Vicente, enseguida te lo cuento. Y en 2 semanas ya estamos de Nochebuena comiendo turrón como si no hubiera un mañana. Toca hacer acopio estos días ya de estos dulces navideños, del que más te gusta, del que menos, del que siempre se queda en la bandeja. Hablamos esta noche, Ana.
Efectivamente. Y nuestros oyentes, que son muy listos, pues nos cuentan métodos infalibles para que no sobre nada.
Yo soy de los que antes de Navidad y durante la Navidad me como todos los dulces que me gustan. Y luego ya después de Navidad voy dando fin a todos los que no me gustan. Si miro ahora mismo, no hay nada del año pasado, en ningún rincón, lo aseguro.
Bueno, se los come después de Navidad, ya lo ha dejado claro.
Efectivamente.
Pensaba que iba a decir, yo antes y durante me los como, y luego los que no me gustan los regalo.
Ah, pues también, eso es otro método.
Es una buena opción.
Sí, está bastante bien. Pues fíjate, Rosa, que me estaba extrañando a mí que no había salido aún el tema del roscón de Reyes.
Oh. Hola a todos, Pues yo me declaro fan número uno del roscón de Reyes. Vamos, me encanta, pero no solo en Navidad, en cualquier época del año me está súper rico. Y el que menos, yo creo que históricamente en mi casa lo que siempre dura hasta el final de la Navidad son los turrones blandos, porque tienen una textura un poco extraña, entonces no tienen mucho tirón. Un saludo y feliz Navidad a todos.
Igualmente, que me los vayan dando.
El turrón blando. Pues fíjate, yo estoy con esta oyente.
¿En serio?
Sí, sinceramente, es que no soy mucho ni de roscón de Reyes ni de turrón blando.
Yo estoy comiendo roscón hasta casi febrero.
Fíjate.
Mientras que esté en las tiendas, yo sigo comiendo roscón. Qué buenísimo que está. Bueno, lo que te gusta y lo que no te gusta y lo que siempre acaba sobrando, de todo eso hablamos contigo esta noche.
¿Dónde? Pues en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, que también nos puedes seguir, y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Me gusta mucho este momento en el que en la noche de COPE, bueno, pues saludo a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa Rebonica, ¿qué pasa?
Pues hoy me estoy acordando mucho de ti, porque es que con lo que te gusta a ti zampar, claro. Estamos hablando con los oyentes de los dulces navideños. De esos dulces que empezamos a comprar muchas veces de manera compulsiva y que casi siempre acaban sobrándonos. Y yo pensaba, en la casa de Agustín seguro que no sobra nada.
Nada, así es, que en mi casa sobran poco, ya lo sabes.
Pero digo yo, ¿habrá algo que no te guste? ¿O te gusta todo?
No, hombre, hay cosas que no me gustan. Mira, en mi casa tan solo sobran los bombones rellenos de licor. Y sobran porque es lo típico que alguien te regala, ¿sabes? Para quedar bien.
¿No te gustan a ti los bombones rellenos de licor?
No. A ti
pero
sí.
Pero si los bombones te sacan de muchos apuros. Es que es un regalo muy socorrido.
Ya,
a mí sí me gustan los bombones. Todos.
Pero con licor también.
Con lo que sea. Hasta sí, con frutas escarchadas dentro también me gustan.
Madre mía, por favor, recojo y me voy, ¿eh? Pero si los, vamos a ver, los bombones de licor son como las ostras. O los amas o los odias.
Tienes razón.
Y a mí, claro, ir a morder chocolate que te chorré por los morros alcohol, pues me hace la misma ilusión que pellizcarme los nudillos con un cortaúñas. Porque, vamos a ver, si quieren rellenar los bombones, que los rellenen de praliné, yo qué sé, de almendras, de avellanas o de más chocolate, pero el licor, que lo dejen en las botellas y se lo tomen con unos hielos. Porque tú te pides un cubata y a que no te echan dentro un bombón en medio. ¿Sabes? Por respetando el chocolate.
Ya, bueno, hay gin tonics que tienen todo tipo de frutas y plantas y sí. Vamos, un matorral ahí metido que no veas tú. Es verdad, tienen de todo. Lo mismo, habrá quien le ponga también bombones al gin tonic.
Tienes razón, hay algunos gin tonics que parecen pipirranas.
Que sí.
Tienes que tomártelos con un colador para no estar masticando palos y hierbajos.
Es verdad. Oye, ya que estamos hablando de dulces, he pensado que vamos a informar a nuestros oyentes sobre las nuevas tendencias en los turrones, porque esta semana he visto un artículo donde se habla de los nuevos sabores que vamos a poder degustar este año, y cada año hay sabores nuevos.
Sí, venga, pues ya está. Desglosa esa información, que mis orejas están ya en modo esponja para absorber todo lo que me cuentes.
Ya, pero fíjate que tú eres dragón, pero algunos sabores son tan raros que no sé si es probable que ni a ti, un autoproclamado turronófilo, no sé, creo que no te van a gustar.
Nunca subestime mi paladar, que es de hormigón armado.
Mira, si hablamos de sabores nuevos y que serán protagonistas en estas Navidades, tenemos que hablar de David Muñoz, ¿sabes quién es, no?
Sí, hombre,
el marido de la Pedroche, el chef de Divexo, ¿no?
Sí,
que se ha puesto a hacer turrones.
Sí, bueno, esperemos que los turrones sean de mejor gusto que su peinado, que lleva ahí en la cabeza una cresta que parece la mediana de una autovía.
Bueno, envidia que te da de no poder hacerte una cresta, ¿no?
No,
en tu cabeza.
No. Ni gota de envidia. ¿Sabes? David Muñoz se afeita los lados y se deja el pelo arriba.
Sí.
Pues yo lo hago al revés, ¿sabes? Por arriba no tengo pelo y por los lados sí. Y sin gastarme el dinero en peluqueros, ¿sabes? ¿De verdad te gusta cómo quedan las crestas? Pero si parece que lleva un hachazo ahí en lo alto del cráneo. Pero si parece un rodal de hierro bajo,
bueno,
se lo he puesto.
A él no le queda mal. También hay cabezas y cabezas. Pero bueno, que cada uno haga con su pelo lo que le dé la gana. Y nosotros vamos a los sabores de los turrones de este hombre. Por ejemplo, turrón de palomitas de maíz con cobertura de chocolate. ¿Qué te parece a ti este turrón?
Palomitas cubiertas de chocolate.
¿Sí?
Esto lo inventó mi hijo el lunes pasado, en el cine, que fuimos a ver Los Cazafantasmas.
Anda.
Claro, y le llevaba un colacao de bote de esto y lo vertió encima de las palomitas. Y oye, ¿se podían comer? El sabor de palomitas con chocolate, ya te digo yo que está bien.
Bueno, sí. Además de palomitas y chocolate, también llevan un pralín con fruta de la pasión y tajín.
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 Tajín. Pero eso, ¿qué es eso
claro,
del tajín?
Que hay muchas cosas nuevas ahora en esto de la cocina. Pues eso claro, es una pero... salsa en polvo que tú sí. mezclas ahí, pues, chiles, un sí. poquito de sal, un poquito de... Es que esto ya nos metemos aquí en cosas muy profundas, es decir, sí. sal de mar, limón deshidratado, es decir, pues estas no. cosas que hacen estos chefs.
Me acabo de dejar loco, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es la
sí.
primera vez que oía esa palabra de tajín.
Extraña.
Tú eres una fuente inagotable
no,
de
no
saber,
te creas
¿eh?
Que lo acabo yo de leer también, ¿eh? Que no tenía ni idea.
Vale,
eso bueno. es yo lo que es el tajín. Y bueno, la fruta de la pasión. Esto de la fruta de la pasión también da para hablar, ¿eh?
Sí, sí, también. Esto de la fruta también de la pasión.
¿Qué fruta sí. será esa? Pero bueno.
Mira, cada uno puede. Yo apasionadamente me como un melón.
Tienes razón, puede. Tienes razón. Exactamente, una sandía también muy rica.
Claro, también ¿Aro? Con mucha pasión.
Bueno, según la pasión que le pongas tú a la hora de comerte la fruta. Claro, te puedes comer una piña con mucha pasión. Bueno, otro, mira, turrón de leche con cereales, ¿eh? Bueno, mira qué novedad más rica.
Turrón de leche, ¿pero qué tipo de cereales? ¿No será de esos de fibra que se toman las muchachas para ir al baño?
A ver, no pone el tipo de cereal, pero sí dice que está elaborado con chocolate blanco relleno de pralín de nata con cereales crujientes y corazón de caramelo y limón.
Y tajín, no le han echado tajín. No.
Se conoce que lo gastó todo con las palomitas.
Vale,
no le bueno. quedó para este turrón.
Ya, vale.
Oye,
vale.
tengo otro más, turrón de tarta de queso de la Pedroche.
Así se llama, tal cual.
Sí,
¿eh?
Tal cual.
Mira, tenían que hacer turrón con la receta de la tarta de queso de mi abuela.
¿Sí, no?
Que eso no iba a caber en una tableta. Bueno, y tendrían que venderlo usando cajas de frigoríficos, ¿sabes? Porque la tarta de queso de mi abuela había que cortarla con una motosierra. Y ponía galletas abajo y le untaba la mantequilla con la llana, con la que usan los albañiles para extender el yeso, yeah. ¿sabes? Bueno, la tarta de mi abuela tiene mucho que ver. Sí, sí. Vamos, mi complexión actual viene de ahí, ¿sabes? Que yo sea como un orangután de lomo plateado es por esa tarta. Pero bueno, te digo una cosa, ¿eh? Me estabas hablando de David Muñoz, me esperaba cosas más raras, pero en líneas generales te diré que ninguno de estos tres turrones me ha disgustado.
No
¿eh?
Tiene que estar malo. También te digo que hay sí, otros, sí. estos ya no son de David Muñoz. Pero, por ejemplo, ¿tú te comerías un turrón de chocolate picante?
Picante. Explícate mejor. ¿Qué quiere decir? ¿Que lleva pulgas?
No, hombre, no.
¿Que te lo comes y te salen ronchas?
No, hombre, no. Pues que te pica la boca. A ver, es un turrón de almendras y chocolate que lleva, pues, partículas de guindilla.
Pero...
Entonces, esto te hace sentir un toque explosivo en la boca.
Claro, como si masticaras un petardo. Claro, cuando Darwin planteó la teoría de la evolución, lo último que tuvo que pensar es que llegaría un momento en que alcanzaríamos la perfección y entonces empezaríamos a estropear cosas.
Ya.
Pero, ¿por qué echarle guindilla al chocolate con almendras?
Hay gente que le gusta mucho lo picante.
Ya, pero yo qué sé, pero el chocolate y las almendras juntos ya son el cénit del sabor. Si es que no se necesita nada más. Es como si Leonardo da Vinci dijera, ya he pintado la Gioconda, ahora voy a verterle encima un cuadro de disolvente y esto ya se queda terminado y estupendo.
¿Ves?
Pues
si yo sé que tú eres más bien clásico. Yo sabía que estas cosas no te iban a gustar.
Bueno, a mí de pequeño mi madre me decía que con la comida no se juega ni se guarrea. Y ahora viene aquí un tío y le echa chocolate con almendra a guindilla. Eso es guarrear. Pero ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Echarle unas tuercas y unas arandelas? Dime quién es el fabricante de ese turrón, de verdad, que me vieron ahora mismo a cantar de las 40.
Pues no tengo el gusto.
Voy para allá a buscarlo.
Oye, a ver qué te parece este. A el ver. Turrón de chocolate con churros. Para que te calmes un poquito. Este bien, ¿no?
Pero sin guindilla, ¿no?
No.
Y ya tajín
bastante,
tampoco.
No, bastante potentes son ya los churros de por sí. No necesitan más.
Pues mira, este no me disgusta.
¿Ves?
Es más, me encanta, ¿eh? Chocolate con churros. Ya estoy deseando recibirlo en mis fauces. Y aún te diré más. Creo que es la noticia que ha venido para arreglar el 2021. Mañana pido un crédito y me compro todas las tabletas que haya.
No hace falta, todo. Poco a poco. Tú, por si acaso, te compras primero una pastilla de turrón. Y si te gusta, ya sí. te compras más. Que ya sabes que muchas veces te venden unos sabores que luego no son tanto como tú esperabas.
Como las patatas fritas con sabor a jamón.
Ahí.
Que saben igual que si estuvieras chupando la goma de un butano. Porque eso no sabe a jamón.
O a huevo frito, hay, también hay otras.
A huevo frito, pero no dicen que los huevos están podridos. Porque eso está malo, que huele mal y todo, ¿sabes?
Sí, a mí tampoco me hace mucha gracia eso de los huevos fritos ahí con las patatas fritas. Bueno, hay más sabores que se estrenan en el mundo del turrón. Por ejemplo,
a ver.
El de queso de oveja.
Uy.
El turrón de cerveza, el turrón de pan con aceite. Mira, el de gin tonic con lima. O el turrón de chocolate negro y patatas fritas. ¿Pero esto qué es lo que es?
Esto es rizar el rizo, ¿eh? Chocolate negro con patatas fritas. Pues nada, ya está. El año que viene habrá que innovar todavía más y sacar el de morcilla con frambuesa.
Pues muy
¿no?
rico.
O el de chistorra con mermelada de arándanos.
Mm.
El de panceta con acelgas, vale, patatas fritas y chocolate negro, de verdad. Esa mezcla no casa. Es como si Xavi le dijera a Laporta que quiere tener de delanteros en su equipo a Dembélé y a Mariano Rajoy. ¿Sabes? Es que no, eso no va por ningún lado.
Bueno,
¿sabes?
Lo mismo Rajoy metía más goles que los delanteros que tenéis en el Barça a día de hoy.
Bueno, pero aquí no hemos venido a hablar de fútbol,
bueno,
¿no?
Bueno, saca tú el
ahora,
tema.
No.
Yo
no,
estaba aquí callada nada. Sin decirte nada de la eliminación de la Champions del Barça.
Mira, que me voy otra vez, ¿eh? Que recojo los trastos. De verdad que me voy, que me estás hundiendo, ¿eh? A lo mejor los jugadores del Barça están así porque probaron el turrón de chocolate con guindilla y se han venido abajo del top, ¿sabes?
Ya, seguro. Oye, ya que estamos hablando del turrón, ¿tu favorito cuál es? A ver, que no me lo has dicho.
No puedo mojarme, es que no puedo hacer un feo a mis amores.
Yo igual... los quiero a todos por igual.
Claro, claro. Yo igual me como 3 kilómetros del duro,
qué
que
rico.
Me como 3 hectáreas del blando.
También muy rico.
El de chocolate, buenísimo. Sí. Solo hay 2 que no me gustan. 1, el de fruta escarchada, que has dicho tú antes.
¿No te gusta la fruta escarchada?
Me gusta lo mismo que echarme magma por el pescuezo, ¿sabes? La fruta escarchada no está buena. De hecho, la fruta escarchada es eso que ponen en los roscones de Reyes para que se los quites.
Exactamente, eso, ¿para qué lo ponen?
Tú haz la prueba, échaselo a un perro y no se lo come, ¿sabes? Y los pira que los perros se comen cosas, por eso no se lo comen. Y ese es uno. Y el otro que no me gusta es el que solo te gusta a ti y a nadie más en el mundo, ¿sabes?
El turrón de coco.
Claro.
Claro.
Es que hace 3 o 4 años me dijiste que te gustaba el turrón de coco.
Me
y
gusta.
Claro, pero desde ese día te quiero un poco menos.
Las porque... bolitas de coco que venden también en Navidad como dulces navideños, bueno, me encantan, están bañadas en chocolate.
Estás perdiendo un cuerpo, de verdad, pero ¿qué le has visto de bueno a ese invento de Satanás? Pero si eso es como masticar pastillas para encender la lumbre, como corcho del duro, ¿sabes?
Que no creo que esté tu criterio para dar muchas clases a nadie. Además, míralo por el lado bueno, mejor que haya turrones que no te gusten, así evitas que tu cuerpo explosione cualquier día. A tu colesterol le haces un favor si hay turrones que no te gustan.
Mi colesterol es como una negociación entre vos y Podemos, ¿sabes? Es una batalla perdida, ¿sabes?
No. Bueno, pues toca controlarse con los dulces, ¿eh?
Bueno, y también me gustan mucho los roscos de vino.
Ay, qué ricos,
¿sabes?
Claro.
Sí.
Lo que no te gusta es que tengan agujero, porque es un trozo menos que te comes, ¿no?
Claro, sí, tengo un problema gordo con ellos. Mira, esta semana, sin ir más lejos, el lunes me comí 2 cajas de rosco de vino.
Ah, 2 cajas.
Solo 2. Cada caja traía 24
solo
más o menos.
Solo 2. Sí. 24 roscones de vino por caja.
Claro, 48 me comí de rosco de vino. Cogí el coche y me paró la Guardia Civil y di positivo, ¿sabes? Casi me quitan el carné, con eso te lo digo todo.
Sí, han quedado claras tus adicciones.
Claro, los que tienen problemas con las drogas acuden al Proyecto Hombre, y yo con estos apetitos que gasto sueño con que exista el Proyecto Hambre, porque me iban a hacer socio honorífico. Pero es que tengo un problema, es que si me aburro, me da por comer.
Ya.
No me da por irme a andar o por hacer crossfit, nada, me da por tragar, pero ¿qué le vamos a hacer?
¿Sabes? Bueno, querido mío, ánimo que del dulce también se sale.
Sí,
tómatelo con calma, que además aún quedan las cenas de Nochebuena, de Nochevieja, las comidas de empresa, las cenas, las copitas, la guinda con los roscones de Reyes. Tenemos un mes por delante completito, ¿eh?
Mamá, si sobrevivo ya te contaré. Bueno, venga, vamos a dejar de hablar de dulces, por favor.
Tienes que sobrevivir, porque... has sobrevivido otros años, no va a ser este peor.
Sí, bueno, ya veremos. Yo creo que estoy peor que nunca. Ahora mismo tengo delante el micrófono aquí de la COPE y estoy imaginando que es una tableta de turrón y vamos, que lo puedo tragar ahora mismo el
bueno,
micrófono.
Bueno, pues piensa
este,
que es turrón de coco, ya así bajas esas ansias.
Pero por favor, que no me hable de esa guarrada, ¿sabes? Por favor, que se me corta la digestión. Pero vamos, por si a alguien no le ha quedado clara mi cruzada contra el turrón de coco, voy a aprovechar para mandar el mensaje a los fabricantes de esta estracanada. ¿Qué digo fabricantes? Para esos malhechores, esas personas sin alma ni paladar, voy a dedicarles mi canción contra el turrón de coco.
¿De coco? ¿Sabes? Pero madre mía, con lo que me gusta a mí el turrón de coco.
Pues a ver si cambia de gusto. Verá. Fabricantes de turrones, tengo que confesaros algo. Amo vuestro turrón duro, el de chocolate y el blando. Pero hay uno que no aguanto y deberíais de eliminarlo. Coged el turrón de coco y echadlo todo a una hoguera y que se esfume del todo esa verdadera guarrería.
Oye.
Coger el turrón de coco y porfa pegarle fuego, que eso tiene peor sabor que dar lametas a un suelo.
Qué exagerado eres.
Que no, hombre, que no. Ahora mismo hay gente ya diciendo que tengo toda la razón. Mira.
No, hombre, no.
Si lo pienso, arcas, me vienen pum, pum, pum. Su textura es regular, es como morder un corcho, tum, tum, tum. o una esponja reseca. Coge del turrón de coco y echadlo todo a una hoguera, que haga buena combustión, que se vaya a hacer puñetas. Y a quien diga que le guste comer el turrón de coco, que vaya a ver al doctor, que tiene el guince de morro. Ya sabes.
Eres muy exagerado. A mí me gusta mucho el turrón de coco. Desde aquí, de verdad, yo abogo por mi turrón de coco, que no me falta cada año. Te lo digo ya. Y el de yema, que no hemos hablado del turrón de yema y también me gusta.
Ese, comparado con el de coco, eso es gloria bendita, claro.
En fin, querido mío, la próxima vez que te vea te voy a regalar una pastilla de turrón de coco.
Vale, pues nada, no te preocupes, que hay un contenedor, un esportón hermosísimo ahí en la puerta de la radio y ahí quedará depositado.
Oye, para los queridos oyentes que nos están escuchando, amantes o no del turrón de coco, les voy a recordar que tienen el nuevo hit referente al turismo rural, a lo que viene siendo la recogida de aceituna en las redes sociales de Agustín Durán, que está muy bien, está muy sembrado. Sí,
ahí
sí.
Lo pueden ver, yo tengo en Instagram, en Agus Durán con J delante, Agus Durán en Twitter, Agus Durán en YouTube, está también, en Facebook, que busquen Agustín Durán y ahí encuentran el vídeo de la aceituna.
Sí, señor, ¿sabes? Muy bien, está estupendo. Así el hit. Oye, ¿cazafantoches esta semana qué?
Pues mira,
¿está bajo
mismo
la aceituna todavía?
No, este fin de semana me escaqueo total y absolutamente, porque tengo la suerte de irme ya hoy sábado a Mora de Rubielos, en Teruel, ¿sabes? A echar el ratico. Y el domingo tampoco, también me voy a escaquear porque tengo actuación en Madrid a las 8:30 en el Teatro Alcázar.
Pues no se pierdan a Agustín Durán con sus cazafantoches, que se lo van a pasar bien y se van a reír un rato.
Te lo han contado.
Con sus canciones. Sí, me lo han contado, sí. No, pero ya voy, dentro de poco voy a ir. Dentro de poco voy a ir a verte. Bueno, querido mío, que te mando muchos besos.
Venga,
besos y abrazos.
Yo hoy no. No, porque si has comido coco, yo no quiero que te me arriesgues.
No he comido coco todavía.
Venga, vale, pues
prepara para cuando llegue a casa.
Pues un beso y un abrazo entonces.
Besito guapo, adiós.
Adiós, bonita, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Y de dulces navideños seguimos hablando contigo, estamos a 2 semanas de la Nochebuena, bueno, de aquí a 2 semanas, a estas horas estamos hincándole el diente al turrón y a tantísimos dulces, que nos gustan todos, otros no tanto y siempre acaban sobrando, y de eso precisamente hablamos contigo, con los oyentes.
Efectivamente, y hoy he descubierto un nombre para un dulce que no había escuchado en la vida, a ver si tú lo habías escuchado, Rosa.
Uy, pues en mi casa, los mojones de perro, que yo no sé, son alfajores, pero en Andalucía, por lo menos en Sevilla, se le dicen mojones de perro. Aquello no había forma de comerse. Entonces nos zampábamos todos los mantecados, los polvorones, los de limón, los de coco, los de... Y aquellos alfajores se quedaban allí años y años, al año siguiente estaban allí metidos en la caja.
Mojones de perro.
O sea, alfajor sí lo has escuchado, mojones de perro no.
Efectivamente.
Vale, pues ya sabemos que los mojones de perro son los alfajores, que es esa pasta de almendras con nueces y miel, también muy típico, sobre todo en la cocina andaluza y también en Murcia, más en el sur.
Qué rico.
Claro, porque para mí los alfajores son estas cosas riquísimas que es típica de Argentina, bueno, y de otros países de Latinoamérica,
sí,
que están hechos con dulce de leche, que me encanta, pero no, nosotros tenemos unos alfajores aquí que también son muy típicos por Navidad y que están buenísimos.
Y propios. Y vamos ahora con otro sabor de turrón que aún no había salido.
A mí me sobra siempre el turrón de coco, porque me gusta mucho, lo compro, como un cacho, y como el único que le gusta en casa es a mí, lo dejo ahí arrinconado y ahí se puede tirar, pues yo qué sé. La semana pasada encontré en el armario empotrado una tableta de esas de turrón de coco de hace 2 años, pero como me gusta mucho, pues lo tengo que comprar.
Pues échatelo al bolsillo y le vas dando...
Mordisquitos.
Claro, de vez en cuando. Claro. Fíjate, yo creo que el de coco fue uno de los primeros tipos de turrón que comenzaron a hacerse más allá del duro y el blando. Luego ahí hay un montón de sabores.
Es que hay de todo.
Pero el de coco a mí también me gusta mucho, ¿eh? Sí. Mm. Bueno, y a ti, el que más, el que menos, el que siempre se queda en la bandeja, de todos hablamos contigo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, en el 687-089770.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Pues aquí en la noche de COPE hemos conocido una historia muy curiosa que queremos compartir contigo en estos momentos, Ana Huertas.
Venga, vamos a jugar, Rosa.
Vamos a jugar. Venga, a ver.
A ver si adivinas a qué motor corresponde este sonido.
Hombre, esta es una Vespa, mira, ta.
Efectivamente, el icono de toda una generación, básicamente. Bueno, pues escucha este otro ahora.
Uy, fíjate, este yo diría que es un Vespino.
Oye, vaya profesional estás tú hecha, ¿no?
Suenan bastante parecido, sí, las cosas sí, como sí. Son, pero la Vespino, bueno, yo la recuerdo de mi adolescencia, por supuesto.
Bueno, Rosa, pues es que te voy a contar que el creador de la Vespino, que pertenece a Vespa, efectivamente, es de Salamanca.
Fíjate.
Sí, se llama Vicente Carranza y tiene ahora 87 años. Bueno, pues es que creó la moto española más popular de toda la historia, ¿vale? Vicente ¿sí? se encargó de poner literalmente a España sobre ruedas. De hecho, en 30 años se han fabricado casi 2 millones de Vespinos en más de 20 modelos distintos.
A mí me encantaba la Vespino. Era tan bonita, de tantos colores. Oye, ¿cómo comenzó esta aventura de crear la Vespino, Vicente? ¿Cómo le dio por ahí?
Fíjate, jugando al mus.
¿Qué dices?
Terminaba los estudios y en mi pueblo, pues nada, es un pueblo y no había por venir para un técnico, para desarrollar mi carrera en un pueblo. Entonces, yo jugaba al mus, estando en Madrid, jugaba al mus en un bar de frente y allí coincidí con el jefe de producción de Moto Vespa.
O sea que conocí al jefe de producción de Vespa porque jugaban juntos al mus.
Sí, es que ya te lo digo yo, que esta vida se construye de casualidades.
Y tanto, desde luego.
De hecho, lo contrataron porque él era ingeniero, ¿no, Vicente? Y la producción de Vespas pues no iba bien, así que decidieron que tenían que crear otro producto.
Me cogieron para desarrollar algún producto porque la verdad es que ellos estaban pasando por, como te digo, por una crisis de producción y estaban buscando un producto porque el productor, el director de producción era una persona majísima, no quería echar a la gente, entonces quería buscar un producto para mantener la plantilla.
Fíjate, ya estaba Vicente con nuevas ideas. Pero digo yo que tendrían que tener referencias o algo de él antes de contratarlo, porque es que si no, dieron en el clavo, por suerte.
Si es que Vicente viene ya de familia de inventores.
Salió la conversación de un hermano de mi madre que había hecho un coche en España, ¿no? Sí. Era capitán de ingenieros y había hecho el Zeit, un cochecito de motor de dos tiempos, y que se desarrolló, pero que no llegó a fructificar.
Fíjate qué inventazo esto de la Vespino, que básicamente nació de aligerar la Vespa y ponerle pedales.
Es que la transformaron en una motocicleta para los adolescentes, básicamente, ¿no?
Sí.
Era lo más parecido a una bici que existía.
Era muy chula.
Claro, y es que esa era la idea, precisamente, hacer un ciclomotor que fuese accesible a cualquier persona.
Había el profesor, había el de pueblo, había el joven, había el anciano, había el señor que llevaba las alforjas o las cestitas con la verdura o con las manzanas o con las peras. Pretendía hacer un conjunto que ocupara mucho público, ¿no?
Yo tenía una Vespino blanca.
¿Ah, sí?
Sí, se llamaba María Angustias.
¡Ay, que me encanta!
Le puse Angustias nombre y todo. Sí, a mi Vespino. Era de tercera, cuarta o quinta mano, no lo sé. Pero lo feliz que yo iba con mi Vespino blanca. Bueno, bien orgulloso tiene que estar Vicente precisamente por conseguir esto.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
El sábado 11 de diciembre empezamos nuestra sección de leyendas y misterios en la noche de COPE, donde conocemos en profundidad algunas de las historias que más sorprenden en nuestro país, porque tenemos desde personajes de la noche que llega el día y desaparecen por donde han venido, hasta apariciones en el cielo que no se distingue si son ovnis o seres sobrenaturales. Y el que sabe mucho de todo esto, como siempre, es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va todo?
Muy bien. ¿Qué tal tú?
Pues encantado de la vida.
Ya en nada nos estamos comiendo el turrón, ¿eh, amigo?
Madre mía, qué poquito nos queda. Yo estoy deseando hincarle el diente. Bueno, alguno me he comido ya.
Lo sé.
¿Para qué te voy a engañar?
Lo sé. Bueno, antes de sumergirnos en el misterio, vamos a contar ahora de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Y hoy hablamos de una que se utiliza para dar a entender que es el punto débil de una persona o que le proporciona una amenaza constante o peligro inminente. Vamos, que es su espada de Damocles.
Así es, Rosa, la espada de Damocles. Se cree que la figura de Damocles fue creada por Timeo de Tauromenio, que era un historiador griego que narra un relato de sobre Sicilia hacia el año 316 a.C. aproximadamente. Bueno, pues esta leyenda es curiosa porque cuenta que durante el reinado del tirano Dionisio II en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, Damocles pues era un cortesano que adulaba a su rey y siempre le recordaba la gran suerte que tenía por disfrutar de los placeres del trono, que decía que era maravilloso todo, ¿no? Claro, Dionisio ya estaba cansado de tanto peloteo y entonces le propuso disfrutar durante un día entero de las frivolidades que decía él del reinado y esa misma noche, fíjate que organizó un banquete.
Sí.
¿Qué pasa? Que sentó a Damocles en su propio trono y le hizo disfrutar de un servicio propio de un rey, sirviéndole grandes cantidades de comida y litros de vino sin parar.
Mira qué bien.
Claro, todo fue discurriendo de manera perfecta hasta que Damocles se percató, mirando para arriba al techo, que colgada del techo por un único pelo de crin de caballo descansaba una gran espada que apuntaba boca abajo a su cabeza. ¿Qué pasa? Que estaba completamente sobresaltado, se levantó del trono de repente, huyendo de él, y aquella fue la manera mediante la cual el rey le quiso hacer comprender la enorme responsabilidad que pesaba sobre su cargo y que no todo consistía en la buena vida asociada a él.
Vaya,
la espada de Damocles.
Sí, 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 una gran explicación histórica, José.
Ya te digo, ahí sí fue.
Bueno, pues ahora nos adelantamos en el mundo del misterio. Hoy, como tema central, monstruos extraños que se meten en casas particulares y no se sabe cómo deshacerse de ellos.
Bueno, pues sí, Rosa, hay muchas historias sobre estos seres que aparecen en viviendas particulares y no se les puede echar ni con agua caliente, como se dice comúnmente.
Comenzamos en un lugar tan estupendo como es Andalucía. Bueno, monos que suenan, porque vamos a contarte un suceso que aconteció hace más de 50 años en el humilde barrio obrero de Capuchinos y que dejó a los malagueños aterrorizados durante semanas. Hablamos del extraño ser de la calle Ancha.
Pues sí, Rosa, nos situamos en un caluroso día de finales de verano de 1968. Allí estaba Trinidad Gómez cocinando sobre las 12 del mediodía aproximadamente, cuando su vecina le pidió que cuidara un momento a su hija. Bueno, pues la niña acompañó a Trinidad al patio a tender ropa y se quedó allí. Claro, al volver a la cocina, la mujer notó algo raro. Olía como a podrido y sintió que no estaba sola. Se dio la vuelta y vio en un rincón a un ser extraño de un metro de alto allí acurrucado. Menudo miedo, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pegó un gran grito y el ser se puso de pie y llegaba a medir 2 metros de pie, Rosa. Era como un mono gigante con la cabeza muy grande, los ojos saltones, los brazos más largos que el cuerpo y cubierto entero de pelo marrón. Y Trinidad salió corriendo de la cocina cuando intentó atacarla.
¡Ay, qué susto! Bueno, qué revuelo se formaría en la zona y sobre todo al oír los gritos de Trinidad, ¿eh?
Pues tú imagínate, bueno, al oírlos un guardia urbano que se llamaba José Santana acudió.
Ah.
Le contó todo, pasó a la casa, descubriendo en la cocina al monstruo que saltó la tapia del patio y se fue por los tejados. Los vecinos describieron esos momentos como una pesadilla total y a la prensa de la época le puso el nombre del espanto de Capuchinos. Bueno, salió en prensa incluso extranjera. Trinidad tuvo que ser ingresada con una crisis nerviosa, por supuesto, y la policía dio carpetazo a este asunto diciendo que era un mono que se escapó del circo que había llegado a Málaga. Pero ¿qué pasa? Que eso no era cierto.
¿Ah, no?
Porque ya que el encargado de mantenimiento del circo de los animales confirmó que no se escapó ni un mono ni ningún otro animal. Y lo curioso es que entre finales de 1968 y principios de 1970 se produjeron casos como este en diferentes puntos de España y describían a un ser con similares características al espanto de Capuchinos, caso que, por cierto, no se resolvió nunca,
bueno,
Rosa.
Qué misterio, ¿eh? Tremendo. Este extraño ser de la calle Ancha, bueno, en Málaga y en otros puntos de España.
Ya te digo. Daría vueltas por toda España.
Ojito, porque anda suelto, ¿eh?
Pues seguramente
igual
sí.
Igual vuelve a aparecer.
Yo alguna vez me he parecido verla en casa, pero bueno, no sé qué decirte.
Seguimos adelante. Nos detenemos en la provincia de Guadalajara, ya que vamos a hablar del misterio del duende de Mondéjar.
Sí, Rosa, nos vamos a ubicar en plena Alcarria, mediados del siglo XVIII, en el año 1759. Pues en el Palacio de los Marqueses de Mendoza servía un joven de 18 años que se llamaba María Medel. Bueno, desde hacía tiempo se venían escuchando en el lugar ruidos extraños, golpes que provenían de estancias no ocupadas, como era tan grande el castillo, pues tú imagínate el palacio. Bueno, pues María se lo contó a un grupo de amigos y decidieron entrar de incógnito en estas habitaciones donde ocurrían los fenómenos extraños. Sí. Se encontraron objetos volando y vieron con gran susto pues una especie de niño de unos 10 años, pero claro, tenía aspecto horripilante y vestía una túnica parecida a la que tenían entonces los monjes capuchinos. María, que era muy decidida, hay que decirlo, comenzó a jugar con el crío, que otros calificaron luego como un duende, pidiéndole que levantara tal o cual cosa a la que él accedía sin mayor problema, como si estuvieran jugando, ¿no? También le sugería que abriera las puertas de los armarios, cerrados con llave, y sacara la ropa que luego ella repartiría, por cierto, entre las personas más pobres de Mondeja.
Bueno, por lo que veo, de un suceso paranormal, acabaron haciendo una buena acción.
Ya te digo. ¿No? Sí,
efectivamente.
Sí, sin ninguna duda. Pues durante un tiempo, la relación entre María y ese ser comenzó a afianzarse y este accedía pues a las peticiones de la muchacha con mucha alegría, con divertimento. Bueno, se pasaban bomba, ¿no?
Buen rollo.
Pero de repente, Rosa, las cosas cambiaron porque un día él le dijo que le haría muy rica si renegaba de Jesucristo y de la Virgen María. Ella se negó en redondo porque era muy religiosa y entonces el duende desapareció del lugar y nunca más se supo de él. El hecho llegó, por cierto, a oídos de la Santa Inquisición, que lo estudió, pero bueno, no dio realmente ninguna conclusión válida. Es un auto de la Inquisición, vamos, que existió realmente,
bueno,
este auto.
Curioso el caso de este ser que se metió en la casa de los Mendoza,
sí,
¿no? El
sí.
Duende de Mondéjar. Bueno, del misterio de este duende nos vamos ahora hasta Aragón. Risas de duendecillo también. De hecho, vamos a hablar del misterio del malvado duende de Zaragoza.
Bueno, este misterio es tremendo. Bueno, pues nos vamos hasta la madrugada del 27 de septiembre de 1934, cuando unas sonoras carcajadas como estas, por ejemplo, interrumpieron el sueño de los vecinos del número 2 de la calle Gascón de Gotor. Bueno, pues muchos de ellos salieron de sus camas para descubrir el origen de esas risas, pero la búsqueda, la verdad es que fue en vano completamente. No encontraron nada. Y claro, ya no volvió a pasar nada hasta el 15 de noviembre, casi dos meses después de ese año, cuando la joven sirvienta del hogar se disponía a encender el fuego para preparar la comida y escuchó una terrorífica voz que dijo: «Por lo que más quieras, no enciendas, que me quemas».
Oye.
Claro, la muchacha, invadida por el miedo, alertó a su señora y al escuchar de nuevo aquella voz, las dos abandonaron el domicilio de busca de auxilio. Al escuchar los gritos, los vecinos corrieron a la cocina para asegurarse de que no era una broma pesada. Lo que encontraron, Rosa, es que aquel diabólico ser seguía hablando, al parecer, desde el interior de la hornilla. Llegó la policía, los periódicos publicaron en sus páginas noticias que relataban la historia de este duende y salió incluso en The Times. Por allí pasaron, mira, policías, albañiles, fontaneros, electricistas, jueces, médicos, médiums, pero ninguno supo dar una explicación lógica.
¿Pero este duende de Zaragoza hablaba solo en ocasiones puntuales o qué hacía exactamente?
Bueno, claro, es que ese ser hablaba con todo aquel que si quisiera mantener una conversación. Vamos, que la
ganas de hablar.
Con quien quisiera hablar con él. De hecho, fíjate, llegó a mantener diálogos durante días enteros, con desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, sin parar de hablar.
Tenía visitas, ¿no? Y todo, ahí, concertadas.
Ya te digo, menudo picotería, ya había puesto un consultorio, ¿no?
Qué fuerte.
Bueno, pues este duende insultaba a los allí presentes, por cierto, constantemente.
Bueno.
Incluso Rosa, lo que es peor, llegó a amenazarles de muerte.
Ya estaba cansado de tanta gente.
Ya te digo, durante mucho tiempo la voz siguió asustando a los inquilinos del domicilio, hasta que un día de 1935 se calló para siempre. Nunca se supo el origen de tal voz, pero sí que hubo un culpable.
¿Ah, sí?
Hay que decirlo, sí, porque fue Pascuala Alcocer, la criada de la familia,
¿sí?,
que era considerada la autora del fraude. Se declaró que la empleada podía manipular su voz y hacer uso de una habilidad para la ventriloquía con el fin de engañar a la población. ¿Qué pasa? Que algunos aseguran que no era así, porque ya en muchos momentos que ella no estaba, la voz seguía sonando. O sea, que digamos que no podía ser. Por eso, el misterio nunca se resolvió realmente.
Yo tampoco me creo que fuera esta señora, la tal Pascuala Alcocer. No sé.
¿Sería un duende? ¿Qué sería lo que hablaba tanto?
Increíble la historia de este duende parlanchín de Zaragoza. Seguimos descubriéndote más leyendas interesantes.
Duende,
y yo me pregunto a estas alturas por qué razón puede haber duendes en una casa. ¿Qué les hace ir a un sitio concreto, José?
Pues mira, se dice que suele ser por alguna brujería. Y aunque los duendes suelen ser molestos, pues también se les podría considerar nuestros amigos y ayudantes, tengo que decirlo. Y existen ocasiones en que los duendes no llegan solos a la casa de uno, sino que son mandados por otra persona con mala intención y esos no son amistosos para nada, Rosa.
Ya, pero ¿cómo sabes si existen duendes en casa? Porque si no los ves, parece difícil.
Bueno, pues cuando desaparecen cosas o se cambian de sitio, se dice, ya. Y si son malos, pues te puede provocar pues algún pequeño accidente, en principio, que no tiene importancia. Y algunos ejemplos de travesuras, pues cuando los focos, las televisiones, cualquiera de tus aparatos eléctricos se encienden y se apagan sin razón, ya. Cuando se caen cosas de su lugar o cualquier otra cosa que, bueno, que parece que están jugando contigo, ¿no? Y otra señal de que hay duendes en tu casa es si ves siluetas pequeñas que se mueven por los rincones y no es un ratón.
¿Y hay alguna forma de hacerlos desaparecer?
Pues una dicen que es limpiar continuamente la casa, con todo que se quede muy ordenado. Y para que vuelvan tus objetos perdidos, se cuenta que hay varios métodos. El más práctico es el mantenerse firme y decir con voz fuerte y clara que te devuelva tus cosas. Y sin embargo, hay duendes que esto pues les puede resultar aún más divertido y puede que busque fastidiarte más todavía, yeah. Si le pide las cosas.
Bueno, limpiaremos la casa continuamente.
Claro, otra forma es ignorarlos, hacer limpieza continua, te digo, y que se vayan a molestar a otro sitio. Y también, Rosa, se puede hacer un trato con ellos que consiste en darles todos los días un objeto, como por ejemplo algo de pan, a cambio de que dejen tus cosas en paz.
Mira qué listos. Bueno, lo tendremos en cuenta. Vamos a terminar con nuestra sección en la que en un poco más de un minuto repasamos la vida de alguno de los personajes más relevantes de la historia de España. Y vamos a hablar hoy sobre alguien que fue un grande de nuestro país, pero también de todo el Imperio Romano, y es que fue el primer emperador romano español. Hablamos de Trajano.
Sí, sí, ¿quién lo diría? Bueno, pues así es. Marco Ulpio Trajano nació en Itálica, que está al lado de Sevilla, hay que decirlo, por lo que ha pasado a la posteridad, entre otras cosas, como el primer español que fue emperador de Roma, aunque hay que decir que luego vinieron otros dos, Adriano y Teodosio. Tres se fueron españoles. Sí. Se le conoce como el Optimus Principis, Princeps, perdón, porque es que no sé latín, Optimus Princeps, porque dicen que era lo mejor de lo mejor en el tema del respeto al Senado y la eficaz gestión de gobierno. Y es que cuando los españoles nos ponemos manos a la obra somos top, eso está claro, bueno, algunos. Y no quiero señalar que hay que ver cómo está el patio actualmente entre los gobernantes. Bueno, total, que igual que organizado, también era bastante guerrero y se dedicó a emprender batallas a diestro y siniestro. Y Rosa, no todo era perfecto en la vida de Trajano, y una leyenda cuenta que recuperó la peor perversión de los griegos, que era el amor por los jovencitos. Vaya. Jovencito que veía, jovencito al que le hacía ojitos. Vamos, que era un elemento de mucho cuidado en estas cuestiones, pero fíjate que aunque eso no estaba ya bien visto en Roma, a él se lo perdonaban todo, ya que era el emperador perfecto, un emperador de bandera, podríamos decir. Murió de un ataque de apoplejía en una campaña en Oriente y le sucedió Adriano, vecino de Itálica, español y musalao. Vamos, que tenía un salero y un acento andaluz que pa' qué. Vamos, de hecho fue motivo de burla por los senadores por este deje tan gracioso que personalmente a mí me encanta.
Y a mí también. Vaya vida la de este emperador, Trajano, y cuánto misterio en torno a su figura.
Ya te digo, mucho misterio. Bueno, terminamos con un poema. Cantos y loas le hacían al inefable Trajano, mas por ahí se decía que era un poquito marrano.
José Talavera, gracias por hablarnos de estos seres horripilantes que se nos meten en casa como son los duendes y sobre cómo quitárnoslos de encima y además, pues historias tan interesantes en nuestro país como la de Trajano.
Sin ninguna duda, y que mucha gente no sabe que era español, hay que decirlo. Bueno, pues ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en @cineleyendascopia y @leyendascope, que no me sale.
Hasta la próxima semana, José Talavera.
Un beso.
Adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
La noche de COPE viajamos ahora al mundo de las emociones con los libros que cada semana nos recomienda Beatriz Millán. Buenísimas noches.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido tu puente?
Uy, pues aquí currando todos los días, ¿eh? Pero bueno, lo que he podido lo he aprovechado, ¿eh? Pero vamos, que puente nada, hija. La radio no para, no para.
Bueno, que no pare, que hace mucha compañía. Eso. Pues mira, yo he hecho todo lo que se supone que se tiene que hacer. He puesto la Navidad en casa, he ido al mercadillo de la Plaza Mayor, he cantado en Cortilandia, he visto pelis navideñas, vamos, todo el pack.
Vamos, lo tienes todo hecho ya, ¿eh?
Todo. También hemos estado revisando las cartas de Navidad para que no se nos olvidara nada antes de echarlas al buzón. Claro, y mira, estoy contenta porque con 8 y 11 años ambas tienen apuntados 4 libros que quieren. Así mira. Que yo ya doy mi trabajo por finalizado.
Qué aplicadas. Bueno, que no se nos olvide poner algún que otro libro en la carta a los Reyes Magos. Y sobre todo, Beatriz está para eso, para recomendarnos buenas lecturas.
Pues mira, hoy vengo con dos recomendaciones de la editorial Zahori Books, que son sobre todo especialistas en libros de gran formato de no ficción, es decir, libros divulgativos que ofrecen al público infantil conocimiento de calidad de una manera atractiva visualmente. Sí. El primero de los títulos trata un tema poco infantil pero apasionante, y es que Grandes Fugas de la Historia, que así se titula, nos cuenta las huidas más espectaculares protagonizadas por los fugitivos más ingeniosos, desde el seductor Casanova hasta los prófugos de Alcatraz, pasando por el mismísimo Chapo Guzmán.
¡Caramba!
Sí, sí. Y además, cada fuga está contada al detalle simulando ser la noticia de un periódico. Nos dan las claves de la planificación, de cómo consiguieron escapar, el paso a paso, la investigación policial posterior. En fin, súper interesante, la verdad. Los autores de este libro son Soledad Romero Mariño y Julio Antonio Blasco. Y si queremos hacer el regalo ya perfecto, lo podemos complementar con otro libro que crearon juntos, titulado Robos de Leyenda, que va a hacer las delicias de los fans de los sucesos policiales.
Bueno, primero Las Grandes Fugas de la Historia y luego Los Robos de Leyenda. O sea, con la creatividad que tienen los pequeños pueden alucinar.
Bueno, pues voy con segunda y también tercera recomendación, también de Zahori Books, y sí, en este caso para algo más peques, a partir de unos 3 o 4 años. Son dos libros de la misma colección enfocados a dos profesiones que llaman mucho la atención de la infancia. Se titulan Mi Pequeña Pastelería y Mi Pequeño Taller de Moda. Mira. Y ambos son de Mayumi Ohono, que es un ilustrador japonés súper chulo. En ellos se explican detalles de este tipo de negocios y, lo mejor, tiene más de 200 pegatinas para crear y jugar a ser pastelero o diseñadora de moda, lo que a ti te apetezca. Son dos libros ilustrados que contienen estas actividades tan divertidas y que además tienen ambos unas ilustraciones preciosas.
Bueno, no te digo yo que estos dos últimos no me los lea, ¿eh? Lo de la pastelería me gusta, pero lo de Mi Pequeño Taller de Moda ya es una deuda que tengo yo pendiente, ¿eh?
Bueno, pues no sabes las pegatinas tan chulis que vienen, vamos, yo ya he hecho un par de modelitos.
Bueno, qué divertido. Querida Beatriz Millán, gracias por tus recomendaciones lectoras, como siempre.
Hasta la semana que viene, Rosa. Ya sabes que puedes encontrar muchas más recomendaciones lectoras en mi perfil de Instagram, @BeatrizMillán.
Muy bien, te seguimos y te leemos. Beatriz, un beso. Adiós, adiós.
Un abrazo, chao.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Nights are getting short and our hearts are clear. Fills the air and Christmas cheered us too. Picking out your Christmas tree so lovely. The joy this time it brings to you.
Bueno, último vistazo a las redes sociales antes de echar el cierre al programa. Hoy estamos hablando de esos dulces navideños que tanto nos gustan y que siempre acaban sobrando. Toca hacer acopio ya de cara a estas fiestas. Y seguro que te has dado cuenta que todavía tienes del año pasado. Entonces, bueno, te estamos preguntando cuáles son esos dulces que siempre se quedan en la bandeja y los que antes desaparecen, que también los hay.
Ay, que sí, venga, vamos a escuchar uno.
Venga.
Yo en ese sentido no me paso, cuento las cosas que cojo porque luego, como no nos gusta, ¿no? De hecho tengo una torta de turrón del año pasado. Mis hijos les gusta, pues yo les suelo poner una bandeja con chuches, pistachos, frutos secos variados, pero turrón no lo prueban, un polvorón no te lo prueban. Entonces, ¿para qué va uno a malgastar el dinero? Además, coges kilos y luego cuesta un montón quitarlos. O sea que es una tontería comprar algo que no vamos a comer.
¡Uy! O sea que esta no compra dulces navideños.
¡Qué
directamente.
Bueno! Pero fíjate, ponen la bandejita chuches,
tan
pistachos,
ricas,
todas esas cosas que le gustan a los hijos, y se evita comer turrón no comprando.
Galletas, qué buenas.
Ay,
vale, sí.
Pues yo no, yo compraría igualmente porque a mí el turrón me gusta.
Eso te iba a decir. Y no eres la única a la que le gusta el turrón, Rosa.
A mí el dulce favorito de Navidad es el turrón. En todas sus formas y da igual cómo sea el turrón, que es, todos me están súper buenos. Y bueno, no solo para Navidad, me gusta todo el año, si puedo coger todo el año me encanta.
Bueno, a mí me sobran y luego durante todo el año, oye, pues el día que me apetece, un poquito de turrón de yema, un poquito de turrón de trufa, de café, de chocolate, de guirlache. Es que hay tantos sabores que hoy en día comprar turrón es complicado, ¿eh? Porque hay muchas variedades,
sí,
ya no sabes qué comprar.
La verdad es que
el
sí,
de coco, que me encanta, claro.
Ay, yo es que soy muy básica, me gusta el de chocolate.
Ya está. Bueno, también está muy rico.
¿A que sí?
Hombre.
Venga, otro dulce mítico, mítico, típico son los polvorones.
Hombre. Pues nada, en nuestra casa lo que sobran siempre son polvorones, pero por un sencillo motivo, es que compramos muchos, nos encantan. Igual por marzo, abril, todavía estamos comiendo polvorones. Y una cosa curiosa, a que no os ha llamado la atención nunca, que justo los turrones y los polvorones caducan justo antes de las Navidades del año siguiente. ¡Anda, anda! Pues ¡qué curioso!
Pues entonces más de un año me los he comido caducados.
Sí, pero vamos, saben igual.
Eso no pasa nada.
Saben igual. Mira, yo,
sí, están igual de ricos.
Pero fíjate que los mantecados y los polvorones que compramos a mogollón siempre acaban sobrando, pero por eso, porque compramos muchísimo. Sí, parece que no se consumen, pero son uno de los más consumidos
ya,
en Navidad.
Sí, y ya no solo que compremos, sino que nos regalan. Todas las fiestas de Navidad vienen también polvorones.
Exactamente.
Pues venga.
Bueno, y luego claro que sobran cada año en esas bandejas que con tanto mimo estamos ya preparando estos días para que no nos falte de nada estas Navidades. Bueno, gracias a todos por dejarnos colar en vuestras despensas para ver qué tenéis en las bandejas, ¿eh? Donde vais a colocar los turrones y los polvorones este año. Gracias por vuestros mensajes. Nosotras recogemos y nos vamos a la huertas.
Sí, que ya va siendo hora.
Seguimos pendientes de tus mensajes y de lo que nos quieras contar en las redes sociales del programa. Ya sabes, búscanos en La Noche de Cope con Rosa Rosado.
Y también en Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en el WhatsApp que nos escuchamos en el 687-089770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía. Ahora llega El Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las Calles. Querido Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Pues buenos días, Rosa. Fíjate, en nuestra versión deluxe, en este día tan frío que estamos teniendo en este momento, como cada semana vamos a recopilar los grandes momentos de todos estos días. Por ejemplo, con Jorge Alcalde vamos a conocer las misteriosas partículas fantasmas. En nuestra sección de reportajes te vamos a presentar y a contar la historia de Ari y también de Neta. Son unas simpáticas y unos simpáticos robots cuya función es acompañar a nuestros mayores. También vamos a revisar nuestro teléfono y vamos a conectar con una ponedora camionera que está en ruta y que nos cuenta cómo está viviendo la posible huelga en el sector. Y como siempre, a Carlos Herrera le damos la del pulpo. Así que, en cuanto tú acabes, Rosa Rosado, comenzamos los ponedores de calles. Un besito.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, pulpo. Vamos recogiendo, Ana Huertas.
Que ya va siendo hora,
eso.
Rosa Rosado.
Vamos a poner ya en los diferentes, en las redes sociales, en la web de COPE, los podcasts del programa, para que la gente quiera escuchar las secciones que no haya podido escuchar esta noche y que las tenga disponibles.
Eso es, que no hay mejor plan este fin de semana, así con una mantita en el sofá, escuchando los podcasts.
Con este frío, gracias Ana Huertas, hasta
a
la
ti.
Próxima
chao,
semana.
Chao.
A nuestro técnico David Torrenova, gracias. También a Mariano García y a vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes, vuestros dulces y vuestra compañía. Como siempre ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. Oh,